Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 30 de julio de 2014.
Les saludamos Betty Janerendara y Mercedes Antesana. En la próxima media hora les invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Republicanos aprueban reducidos fondos para crisis migratoria.
Atacan otra escuela de la ONU en Gaza.
Human Rights Watch denuncia abusos de derechos humanos en Venezuela.
Deportes universitarios consiguen acuerdo en caso de lesiones cerebrales.
Eric Clapton atribuye su inspiración a J.G. Kell.
Los republicanos en la Cámara de Representantes dieron a conocer el martes su proyecto de ley para resolver la crisis migratoria infantil en la frontera sur, asignándole $659 millones, muy por debajo de los $3,700 millones solicitados por el presidente Barack Obama.
En la Casa Blanca, el portavoz Josh Earnest criticó el plan, calificándolo como insuficiente.
In terms of the broader supplemental package that
En términos del programa de ayuda suplementaria que la Cámara de Representantes presentó hoy, es insuficiente respecto a los recursos que esta administración solicitó. Hemos visto muchos miembros republicanos de la Cámara de Representantes agendarse ellos mismos en televisión para hablar sobre el serio problema que hay en la frontera, pero aún así se niegan a tomar las medidas adecuadas que podrían asegurar que la administración disponga de los recursos necesarios para enfrentar lo que ellos mismos describen como un grave problema.
Los republicanos esperan someter el plan a votación el jueves. Los demócratas en el Senado propusieron una medida que otorgaría a la administración $2,700 millones para lidiar con la crisis.
La iniciativa de los conservadores, cuya aprobación es improbable, cumple apenas con el requisito de que los republicanos respondieran a la petición de Obama antes del receso de agosto del Congreso, muy distante de generar consenso en las dos cámaras.
El presidente de la Cámara Baja, el republicano John Boehner, consideró que cree que hay suficiente apoyo en la Cámara para aprobar su proyecto de ley.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
El martes, en una audiencia de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes sobre supervisión de los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos, el director nacional de inmigración, León Rodríguez, informó sobre las medidas que ha tomado su agencia para responder a la creciente oleada de inmigrantes en la frontera sur del país.
At this point, roughly 15%.
En este punto, aproximadamente el 15% de los individuos aprehendidos en la frontera están presentando reclamos de temores inverosímiles. Hemos aumentado nuestra capacidad para hacer frente a esos reclamos. Hemos movilizado personal a varias áreas de procesamiento para tramitarlos. Hemos acelerado nuestro tiempo de revisión a un periodo de 8 días para asegurarnos así de que juzgamos esas afirmaciones lo más eficientemente posible.
Rodríguez dijo que el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional está comenzando una segunda fase de la política de acción diferida para los inmigrantes que fueron traídos desde niños a Estados Unidos, conocida por sus siglas como DACA, para renovar el estatus de acción diferida a los que ya lo recibieron.
Mientras tanto, en otra audiencia en la Cámara de Representantes, 3 niños inmigrantes que cruzaron la frontera recientemente testificaron y pidieron no ser deportados. Tenemos la información con Jefferson Asprilla.
En realidad, que quiero pedirles no deporten a los niños como yo.
Con esta súplica, Saúl, Mayeli y Dulce, 3 menores que representan la voz y el sentir de los más de 52 mil niños sin acompañantes que han cruzado la frontera estadounidense de forma ilegal, llegaron al Congreso estadounidense para pedir que no sean deportados y que se les dé la oportunidad de un estatus de refugiados.
También desearía que no regresaran los niños a sus países.
Ellos también expusieron las realidades en las que permanecieron en los albergues.
El cuarto era muy frío, estuve temblando todo el tiempo.
Había bastante frío.
La semana pasada yo fui a un albergue para menores sin acompañantes en mi distrito y una de las cosas que no entendí es por qué eran tan fríos. ¿Por qué? Si no se necesita. En medio de la audiencia congresional se promovió la campaña I Have a Heart o Yo Tengo Corazón, que busca aumentar la compasión por los menores que llegan a Estados Unidos huyendo de la violencia en Centroamérica. Es no solo acerca de tener corazón, sino también de tener alma. Y el espíritu de nuestro país es acerca de respetar la dignidad de cada quien. Pero las lágrimas y la crudeza de las historias de estos menores no han sido suficientes para que demócratas y republicanos, antes de entrar en el receso de verano, logren un acuerdo que permita aprobar los fondos de emergencia para la crisis migratoria.
La discusión es ahorita para dar recursos suplementales para este esfuerzo con los niños, pero deshacernos de la ley. Entonces no va a haber proceso, no va a haber protección de ley para estos niños.
Los legisladores republicanos presentaron un proyecto de ley por $659 millones que permite la deportación inmediata de inmigrantes centroamericanos y mayor presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur de Estados Unidos. Los legisladores progresistas de la Cámara de Representantes consideran que los testimonios entregados por estos jóvenes hoy son el argumento más importante por el cual ellos se siguen oponiendo al cambio de la ley de 2008 para acelerar las deportaciones. Información desde el Congreso, Jefferson Asprilla para La Voz de América.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
Tanques israelíes bombardearon una escuela manejada por Naciones Unidas en la Franja de Gaza, matando a por lo menos 15 personas.
El ataque sucedió en la mañana de este miércoles en el campo de refugiados de Jebalia, en el norte de Gaza.
El corresponsal de La Voz de América, Scott Bubb, visitó el sitio y lo describió como una escena de completo caos.
El salón de clase que fue alcanzado y donde murió la mayoría está totalmente destruido, con una pared que se derrumbó y la gente quedó como en shock. Algunos aseguran que esta gente había salido de sus casas huyendo de los bombardeos y ahora dicen, mejor regresamos porque si no estamos seguros en una escuela de la ONU, entonces mejor morimos en casa.
La escuela es uno de los 85 sitios donde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos dice que hay más de 200.000 personas que ahora buscan protección.
Un funcionario de salud palestino había dicho antes que el ataque mató a 20 personas.
El bombardeo fue parte de la campaña militar israelí de ataques aéreos y terrestres que ha matado a por lo menos 32 personas el miércoles.
Los funcionarios palestinos aseguran que más de 1.200 personas, la mayoría civiles, han muerto desde el 8 de julio. 53 soldados y 3 civiles israelíes también han perecido.
El martes, el comandante de Hamas, Mohammed Deif, dijo en un mensaje de audio que los palestinos no aceptarán un cese el fuego hasta que Israel levante su bloqueo a Gaza.
Esta vez la entidad ocupadora no disfrutará seguridad a menos que nuestra gente viva en libertad y dignidad. No habrá cese el fuego hasta que la agresión se detenga y el bloqueo sea levantado. No aceptaremos soluciones interinas que no beneficien a nuestra gente.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha dicho que la operación militar contra Hamas no se detendrá hasta que Israel destruya la red de túneles que Hamas usa para entrar armas y terroristas a su territorio.
Mientras tanto, demócratas y republicanos en el Congreso estadounidense prometieron apoyo urgente el martes para un paquete de defensa de misiles de $225 millones para Israel. Pero es probable que la iniciativa no sea aprobada antes de que los legisladores salgan de vacaciones por el receso de verano en agosto.
En la Cámara de Representantes, la mayoría republicana aprobó una medida para hacer frente a un flujo de inmigrantes jóvenes que llega a Estados Unidos ilegalmente de América Central y dijo que los fondos para Israel serían manejados en una cuenta separada que aún no se ha hecho pública.
En la Casa Blanca, el secretario de prensa, Josh Earnest, expresó su decepción por la falta de fondos para Israel en la medida de la Cámara.
En el Senado, los demócratas combinaron fondos para Israel, la seguridad fronteriza y la asistencia de incendios forestales en una medida.
Los dos proyectos legislativos deben combinarse para formar una medida de consenso que pueda enviarse al presidente Barack Obama para su firma.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
El presidente Barack Obama dio a conocer nuevas sanciones contra Rusia por su involucramiento en el conflicto de Ucrania.
Estados Unidos está imponiendo nuevas sanciones a sectores clave de la economía rusa: energía, armas y finanzas. Estamos bloqueando las exportaciones de bienes específicos y tecnología al sector energético ruso. Estamos expandiendo nuevas sanciones a más bancos rusos y compañías de defensa y estamos suspendiendo formalmente créditos que alientan exportaciones a Rusia y financiamiento de proyectos económicos de desarrollo en Rusia. Al mismo tiempo, la Unión Europea se sumó a nosotros para imponer mayores sanciones a Rusia, las más importantes y amplias sanciones hasta la fecha.
Obama agregó que una solución diplomática a la situación en Ucrania es la mejor opción. Horas antes, Estados Unidos había acusado a Rusia de violar un tratado sobre fuerzas nucleares de alcance intermedio e instó a conversaciones bilaterales inmediatas sobre el asunto.
Josh Earnest dijo que Estados Unidos tiene evidencias específicas de la violación rusa al pacto.
Estados Unidos comprobó, de acuerdo con análisis de inteligencia, que la Federación Rusa está violando sus obligaciones bajo el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, específicamente el informe de 2014 sobre su cumplimiento, que es algo que hemos registrado anualmente, e incluye la determinación de que la Federación Rusa está violando ese tratado y su obligación de no poseer, producir o hacer pruebas lanzando desde tierra un misil crucero con una capacidad de alcance de 555 kilómetros o tener o producir plataformas de lanzamiento para ese tipo de misiles.
El Tratado de la Guerra Fría, ratificado en 1987, fue diseñado para eliminar el lanzamiento de misiles desde tierra con alcance de 500 a 5.500 kilómetros.
La organización Human Rights Watch pidió más bien al Comité de Derechos Humanos de la ONU tener en cuenta las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, como los abusos, la falta de independencia judicial y la censura encubierta.
En un documento, Human Rights Watch detalla los aspectos más preocupantes sobre el cumplimiento de Venezuela con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.
La organización además denuncia el uso excesivo de la fuerza por parte de los organismos de seguridad venezolanos contra los manifestantes que participan en las protestas contra el gobierno que comenzaron el pasado 12 de febrero, los cuales, afirma, sufrieron fuertes golpizas.
El documento recoge denuncias de abusos contra profesionales de la prensa para impedir que se documenten las tácticas de las fuerzas de seguridad y el maltrato a los detenidos, que en muchos casos, dice, claramente constituyeron tortura.
Human Rights Watch también defiende al encarcelado líder opositor Leopoldo López, a quien dice que el gobierno venezolano acusa insistentemente por los violentos sucesos en las manifestaciones, sin aportar pruebas creíbles.
Y una iniciativa de ley que busca sancionar a funcionarios venezolanos acusados de abusos a los derechos humanos superó otro obstáculo en el Senado de los Estados Unidos.
El senador republicano Bob Corker retiró el martes su objeción a la legislación después que Venezuela aseguró la liberación de un funcionario detenido en Aruba al que Estados Unidos quiere extraditar bajo cargos de narcotráfico.
El senador Corker dice que la complicidad de Venezuela con actividades criminales amenaza a sus vecinos y demanda una respuesta.
En otras informaciones, el Departamento de Estado dijo el martes que Estados Unidos tiene información confiable de que el gobierno de Venezuela amenazó a Aruba y Holanda para obtener la liberación de un presunto narcotraficante venezolano requerido por Estados Unidos.
Jen Psaki es portavoz del Departamento de Estado.
Hay información disponible públicamente, dijo, y obviamente también estamos realizando una amplia gama de conversaciones al respecto.
El fin de semana, el gobierno de Aruba liberó al presunto narcotraficante venezolano Hugo Carvajal, quien había sido arrestado bajo una solicitud de extradición de Estados Unidos.
Según informaciones de prensa, Venezuela habría enviado varios buques a las costas de Aruba, canceló los vuelos a la isla y amenazó con suspender contratos petroleros con la holandesa Shell si no se liberaba a Carvajal.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
La principal negociadora nuclear de Estados Unidos, la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, dijo que Washington no pondrá un plazo para llegar a un acuerdo con Irán.
Seré directa y diré que nunca confiaremos solo en palabras cuando se trate de Irán. Hemos insistido e insistiremos en que los compromisos sean monitoreados y verificados y que los términos de acceso e inspección sean minuciosamente detallados. Nuestra meta es formular un acuerdo que haga muy visible y consuma mucho tiempo cualquier intento de violar el acuerdo, de modo que Irán sea disuadido de tratar o detenerlo antes de que pueda tener éxito.
Sherman hizo la afirmación en una audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el martes.
Estados Unidos y sus aliados acordaron extender las conversaciones con Irán hasta el 24 de noviembre, cuando se hizo claro que el plazo del 20 de junio no se cumpliría.
Las Naciones Unidas pidieron poner fin al tráfico de personas al conmemorar este miércoles el primer Día Internacional contra el Tráfico Humano.
Yulia Hadadin, asesora de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos en temas de tráfico de personas, dijo que la venta y explotación de personas por razones económicas ocurre en todo el mundo y destacó que hay muchos factores que hacen a la gente vulnerable a la explotación.
Certain groups are subjected to violence.
Ciertos grupos son sujetos a la violencia y a la discriminación en todas sus formas. La pobreza puede ser un factor contribuyente. No diría que es una causa en sí, sino un factor que contribuye, porque toda la gente pobre es víctima de tráfico de personas. Algunas víctimas son incluso de familias ricas. La gente decide emigrar a otros países, buscar una vida mejor y se convierten en víctimas del tráfico humano, porque no hay políticas de inmigración establecidas.
Las Naciones Unidas están usando este día para hacer conciencia en el público sobre las horribles violaciones que sufren millones de víctimas del tráfico de personas. En la información económica, el Banco Central de Rusia se comprometió a respaldar a las instituciones financieras afectadas por las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.
Este miércoles, el banco ruso prometió tomar las medidas adecuadas para apoyar a las instituciones afectadas por las sanciones destinadas a castigar a Rusia por brindar su apoyo a los rebeldes en el este de Ucrania.
Los mercados de valores en Moscú abrieron a la baja este día, mientras las medidas contra la banca rusa y los sectores del petróleo y de defensa de Rusia se hicieron efectivas.
Aún no se sabe si las penas más duras tendrán algún impacto en las acciones de Rusia en Ucrania, ni tampoco está claro qué nuevas medidas tomarían Estados Unidos y Europa si la situación se mantiene sin cambios.
Entre tanto, en Bruselas, los embajadores de los 28 países miembros de la Unión Europea acordaron nuevas sanciones a Rusia, incluyendo un embargo de armas y la prohibición del comercio de equipos para los sectores de petróleo y defensa de Rusia. La canciller alemana Angela Merkel dijo que las medidas de la Unión Europea contra Moscú eran inevitables.
El martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que no se puede ver ni siquiera en una pequeña evidencia que Rusia busca poner fin a la violencia y el derramamiento de sangre en el este de Ucrania.
Por otro lado, la tercera parte de los estadounidenses está endeudada y son perseguidos por las agencias de recuperación de deudas, según un estudio publicado por el Instituto Urbano.
El promedio de lo adeudado en septiembre del año pasado era de $5,178 e incluía cuentas de tarjetas de crédito, cuentas de hospital, hipotecas, préstamos para comprar vehículos y hasta la mensualidad del gimnasio.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es la Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
En la información latinoamericana, en Caracas, los países del Mercosur se reúnen en la cumbre e impulsan la creación de una zona económica.
Tenemos más detalles con Carolina Alcalde.
En el encuentro al que asistieron los jefes de Estado de las naciones que integran el Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela, el presidente Nicolás Maduro entregó la presidencia pro tempore del bloque a su homóloga Cristina Fernández, a quien en su condición de anfitrión, en nombre del resto de los participantes, manifestó apoyo por el caso de los fondos buitre y ofreció el respaldo que fuera necesario. Por otra parte, aseguró que las actividades del Banco del Sur iniciarán próximamente.
Varios países hemos aprobado el aporte del capital. Se está aprobando un comunicado especial en esta cumbre de Mercosur llamando a que aceleremos los pasos para que el Banco del Sur ya en este segundo semestre del año 2014 entre en funciones.
El mandatario venezolano agradeció el respaldo a la propuesta presentada por su gobierno sobre impulsar la creación de una zona económica integrada entre Mercosur, Petrocaribe y la Alianza para los Pueblos de nuestra América Alba. Por su parte, el presidente Evo Morales mostró su satisfacción por la voluntad de los países del Mercosur para que Bolivia pueda adherirse plenamente al mecanismo regional. Al debatir la situación de Gaza, los presentes mostraron horror por el número de víctimas fatales. Paralelamente, a través de la red social Twitter, el ex candidato presidencial de la oposición, Enrique Capriles, exhortó a los mandatarios que asistieron a la cumbre a verificar la realidad económica, política y social del país. Dijo que Venezuela es la segunda nación más violenta del mundo y que Maduro no hace nada por resolver el problema de la inseguridad. También destacó que bajo el actual gobierno, el país se ubica en la novena peor economía para hacer negocios y que se registra la inflación más alta del mundo. Insistió en que la propuesta del gobierno no beneficia a los venezolanos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En otras noticias, el último superviviente de la tripulación del Enola Gay, el avión que lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima, Japón, al final de la Segunda Guerra Mundial, falleció.
Theodore Van Kirk tenía 93 años de edad y vivía en una residencia de jubilados cerca de Atlanta, Georgia, en el sureste de Estados Unidos.
Van Kirk era el navegador del B-29 que lanzó la bomba denominada Little Boy sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945. La explosión mató a unas 140 mil personas.
Y ahora la información deportiva con Henry Llanos.
Gracias, muy buenos días. La organización que rige los deportes universitarios como el fútbol americano, hockey, balompié y otros deportes de contacto, conocida como la NCAA, acordó el martes un convenio para terminar con una demanda colectiva creando un fondo de $70 millones para diagnosticar a miles de exjugadores y jugadores actuales en caso de que hayan sufrido trauma cerebral. La NCAA también accedió a implementar una política de regreso al juego respecto a cómo deben los equipos lidiar con jugadores que reciben golpes en la cabeza, de acuerdo a un documento ingresado en una corte de distrito en Chicago. En varias ciudades de Estados Unidos se llevan a cabo los partidos de la Guinness International Champions Cup, en la cual participan los más renombrados equipos europeos. El martes en la noche jugaron en el Cotton Bowl de Dallas el Real Madrid de España frente a la Roma de Italia. Pese al dominio del equipo español, la Roma consiguió la victoria con la mínima diferencia de 1-0. Entre tanto, el Liverpool de Inglaterra entrenó y conversó con la prensa en Princeton, Nueva Jersey, antes de su partido internacional de la Copa de Campeones contra el Manchester City este miércoles 30 de julio en el estadio de los Yankees. El defensor español José Enrique habló sobre lo que mantiene y debe primar en el equipo.
Bueno, espero que el equipo pues este año compita por grandes cosas como hizo el año pasado y bueno, por luchar por estar otra vez por la primera posición, que el año pasado casi lo conseguimos. Si no puede ser eso, pues intentar al menos estar en Champions League, que ese es el objetivo siempre, tiene que ser el objetivo siempre de este club.
Finalmente, en el baloncesto de la NBA, luego de algunas semanas de incertidumbres y rumores, finalmente Byron Scott fue presentado el martes como nuevo entrenador de los Lakers de Los Ángeles. Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar y Jamal Wilkes asistieron a la presentación de Scott como entrenador número 25 en la historia de la franquicia de la NBA. Y hasta aquí los deportes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora la información del mundo del espectáculo. El nuevo álbum de Eric Clapton, The Breeze, es un homenaje a su amigo J.J. Cale, a quien Clapton atribuye haberlo rescatado y dado dirección a su vida a principios de los 70. Cale es el principal arquitecto del altamente influyente sonido Tulsa. Él falleció a los 74 años el año pasado. Los 70 fueron años de drogadicción, dificultades personales y creciente insatisfacción con la música, dice Clapton. Fue un periodo oscuro en mi vida y estaba ausente, y era el tiempo en que algunas de las canciones de J.J. comenzaban a escucharse. Él fue una parte fundamental en mi recuperación como artista, dice el cantante de 69 años. El álbum de Clapton, The Breeze, un tributo a J.J. Cale, tiene 16 canciones que son una tesis sobre la carrera de Cale, dijo Clapton. La reina del soul, Aretha Franklin, se presenta el jueves en la Feria Estatal de Ohio y dice que se siente muy bien con la música y con todo lo que la rodea por el momento. Franklin, quien se presentará también en agosto en las ferias estatales de Wisconsin y Minnesota, ha tenido algunos problemas de salud, pero a sus 72 años dice que está pasando por un buen momento. Planea ir de vacaciones a Nueva York después de sus presentaciones, está aprendiendo francés y estudiando piano clásico. La diva está grabando un nuevo disco que aún no tiene título, pero tendrá 9 sencillos. El actor Edward Norton, cuya vena filantrópica es muy conocida, creó una compañía que gana dinero cobrando una pequeña cantidad a donaciones caritativas al tiempo que maximiza los fondos que llegan a esas organizaciones. Norton dijo a la periodista Kate Couric que espera que su compañía CrowdRise ayude este año a que las donaciones a través de la empresa online alcancen los $100 millones. CrowdRise alienta a las personas que quieren recolectar fondos benéficos a crear iniciativas fuera de lo común. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. En otras noticias, se teme que más de 150 personas quedaron atrapadas después de un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias en el oeste de India. Las autoridades señalaron que la luz de lodo sepultó al menos 40 viviendas en un pueblo cerca de Pune la madrugada de este miércoles. La epidemia de ébola en África cobró otra vida, esta vez la de un destacado médico en Sierra Leona que atendía a pacientes que padecían de la enfermedad en medio de los crecientes temores de que es imposible contenerla. Desde marzo se han registrado 1.201 casos de ébola y 672 muertes en Guinea, Liberia y Sierra Leona, pero según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la probabilidad de que la epidemia se propague fuera de África Occidental es muy baja. La prensa estatal china destaca la decisión del Partido Comunista de iniciar una investigación sobre corrupción al retirado político Xu Yongkang. El martes el partido anunció que está investigando al ex zar de seguridad por serias violaciones disciplinarias. En un editorial, el diario Global Times, controlado por el Partido Comunista Chino, dice que la medida revela la posición de cero tolerancia del liderazgo chino hacia la corrupción. Y hasta aquí, amigos, Buenos Días América. Tuvimos en la producción a Elena Skotowska, en la sala de ingenieros nos acompañó Nelson López. Mercedes Antesana y Betty Janet Endara, les agradecemos la atención y los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.